Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? De lunes, sí, pero con mucho ya que ir contando porque la semana empieza con mucha actividad cultural, con cine, por ejemplo, con la cercanía ya de una nueva edición del Festival de Cine de Málaga o con el balance también ya del Festival de Cine con Acento de Jerez, pero también con el comienzo de una nueva edición de la Berlinale, del Festival de Cine de Berlín, donde desde Andalucía se ha desplegado una delegación de la unidad audiovisual para abrir mercado en el corazón del cine europeo, como nos van a comentar enseguida, ¿verdad, Carlos López? ¿Qué tal? Tarde.
Exactamente, porque al margen de polémicas y de la programación de la Berlinale, que eso es todos los años, pues se celebra la European Film Market, que es una especie de feria profesional, vamos a decirlo, donde, aunque es el cine europeo, o sea, es el corazón del cine europeo, pero hay productores y empresas y artistas también, pues de todo el mundo, y ahí de lo que se trata es, pues, de vender nuestro libro, ¿no?
Claro,
de
hablar, sí,
de
nuestro libro, vamos a hablar de nuestras películas, ¿no?
Y, exactamente, y que en este caso son películas. Y entonces pues vamos a hablar con la responsable de esta unidad audiovisual de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que se llama Victoria Fernández de Andrino, que estará, supongo, súper liada, porque
no, bueno, hemos intentado hablar con ella esta mañana,
pero
todo.
No hemos podido. Sí, claro, porque están de reuniones, en fin.
Sí, hay mucha actividad, pero son como un mercado,
y entonces,
¿no?
A ver qué nos cuenta, a ver qué, en qué consiste esta programación, a ver qué acuerdos se han alcanzado, si es que se ha alcanzado.
Y cómo
alguno.
Está la situación, ¿no?, del cine andaluz, claro, para andar exportando.
Y también hay una cosa que me interesa a mí personalmente, ¿no?, que es qué imagen de Andalucía tienen los alemanes. Porque en el Museo del Cine de Berlín, que está justamente en Potsdamer Platz, en el mismo edificio donde se hace, digamos, la Berlinale, todo el grueso de la programación, que después se hace en más sitios, ¿no?, pues está el Museo del Cine. Y el Museo del Cine tiene películas, no ya de la posguerra española, o durante la época nazi, que también, sino de los años, de hace 100 años, del comienzo,
sí,
de,
comienzo del
cine,
sonoro, prácticamente.
Del comienzo del cine sonoro. Incluso yo creo que era incluso coproducciones con España, ¿no? Bueno, donde sale, por supuesto, pues La Giralda, Sevilla, Granada, Córdoba, todo el imaginario este romántico de Andalucía, ¿no? Entonces hay una relación ahí muy especial de Alemania con Andalucía. Me gustaría saber
también que profundizar un poquito, ¿verdad?
Claro, si esa fascinación existe todavía.
Bueno, pues mira, de Berlín nos iremos a Marruecos, porque hoy estamos muy internacionales, ya que en Essaouira se está desarrollando este fin de semana la cuarta edición del festival El Alma de las Culturas, que es un encuentro que celebra la diversidad cultural y la espiritualidad compartida, y al que se ha ido nuestro compañero Antonio Catoni, que nos va a hablar de lo que se está tratando y qué se va a tratar hoy allí mismo, ¿no?, en esta edición que está centrada en la hospitalidad mediterránea, congregando pues a cristianos, musulmanes y judíos, las tres culturas, ofreciendo también una muestra de sus ritos más espirituales y sus tradiciones. Hoy, de hecho, en un rato, a las 5:30, habrá una Cruz de Mayo cantada a cargo del grupo Lebrija por Corralera, que va a ser una de las actividades que va a haber en esta jornada. Catoni ha estado hablando antes en el local con integrantes de ese grupo, ¿no?, de Lebrija, de las Corraleras. Pero previamente este festival ha acogido mesas redondas que han estado centradas en el paisaje y en los ritos, y donde han participado, bueno, pues moderadores y conferenciantes a los que vamos a oír aquí también, ¿no?, al habla, como decimos, con Antonio Catoni. Y vamos a hablar también de algo tan nuestro como es el flamenco, con los creadores de un espectáculo que ya en un par de semanas se va a estrenar en el Festival de Flamenco de Jerez, ¿no?
Exactamente, nos referimos a Carne de Perro, de la bailarina y coreógrafa Elena Martín, que, bueno, es una bailarina y coreógrafa barcelonesa, fincada en Madrid, pero bueno, que tiene mucha relación con Jerez, ya fue premio, ¿no?, del público de Jerez, y el músico sevillano Pablo Peña. Bueno, Carne de Perro, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es algo que... Carne de perro, algo duro, ¿no?
Pues sí, correoso.
Ella utiliza esta metáfora para lo contrario, para reivindicar la fragilidad. Que es algo que... La fragilidad y la humanidad y el ayudarnos, ¿no? Y estas redes que todos necesitamos, nadie Superman, ¿no?
Bueno, pues mira, muy, muy interesante también. Sí. Eso será ya al final del programa, porque con todo esto y más vamos a ir ya en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
viene de aquí a marzo, vamos a tener que hablar y con frecuencia del Festival de Cine de Málaga, hoy porque el productor José Alba va a ser quien reciba el Premio Talento Andaluz que entrega esta casa Canal Sur en el marco del Festival Malagueño. La Radio Televisión Andaluza vuelve a ser colaboradora oficial del certamen, que recordamos que celebra su 29ª edición entre el 6 y el 15 de marzo. Y hoy se ha firmado ya el convenio que regula, como decimos, esta colaboración, como nos cuenta desde allí, desde Málaga, Alicia Pérez.
José Alba recibirá el Premio Talento Andaluz el día 12 de marzo en el Teatro Albéniz. Canal Sur consolida este galardón que ya ha entregado a una decena de creadores del audiovisual. Retransmitirá la gala de inauguración y clausura del Festival de Málaga y se compromete a difundir sus contenidos tanto en sus espacios especializados como en informativos. El director de Canal Sur, Juan de Mellado.
Venimos colaborando hace muchos años, creo que una comunión perfecta, porque Canal Sur, digo yo, que es la casa del cine andaluz, ha sido el motor histórico de la industria audiovisual en Andalucía, y yo creo que era oportuno y necesario que exista esa colaboración y que Canal Sur ponga a disposición de uno de los mejores festivales de cine que hay en Europa, pues toda su ventana de difusión, la radio, la televisión.
Canal Sur participa en esta 29ª edición con 16 producciones audiovisuales, 5 largometrajes y 11 documentales, entre ellos los dedicados a Manuel Alcántara o a Guillermo Jiménez Esmerdú.
Y también es hoy actualidad el Festival de Cine con Acento de Jerez, que se abre a Europa y se alía con la capitalidad gastronómica jerezana para la que va a ser su cuarta edición, como nos adelanta ya Paco Méndez.
El Festival de Cine con Acento celebrará su cuarta edición, previsiblemente del 13 al 17 de octubre, y lo hará con dos grandes novedades: la apertura a largometrajes de toda Europa y un vínculo directo con la capitalidad española de la gastronomía que ostenta este año la ciudad de Jerez. La organización ha anunciado la creación del premio Acento sin Fronteras, que permitirá competir a producciones europeas. Escuchamos a Lidia María Jaime, ella es la directora del Festival de Cine con Acento.
La tercera edición nos ha consolidado. Entre otras muchas cosas, contaremos con un premio que abrimos convocatoria a largometrajes de toda Europa que optarán al premio Acento sin Fronteras. Por eso hoy no cerramos una etapa, sino que abrimos la siguiente, con una enorme ilusión de que la cuarta edición estará dedicada a Jerez 2026, capital gastronómica, bajo el lema En Jerez se come de cine.
El balance de la tercera edición confirma el crecimiento del festival. Cerca de 500.000 de euros de retorno económico, 200 obras presentadas y más de 323 millones de euros en impacto publicitario, según ha señalado la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo.
El Festival de Cine en su tercera edición creció también en impacto económico. Llegamos a casi al 500.000 de euros de retorno económico para nuestra ciudad. ¿Qué objetivos tenemos promoviendo el cine? En primer lugar, hacer una apuesta por el talento joven.
La organización subraya además que el festival mantendrá actividad durante todo el año y aspira a consolidarse como proyecto estratégico en la candidatura cultural de la ciudad.
Bueno, y fuera de Andalucía, pero con esta presente, también ha comenzado la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, que es una de las citas, ya sabéis, citas cinematográficas más importantes del continente, y además de los estrenos y las polémicas que siempre van servidas, ¿no? Edición
siempre,
tras edición, siempre
en
hay
política,
alguien.
Eso es siempre.
Exactamente, y siempre queda la nota, ¿no? Alguien por ahí, bueno, y lo que queda, porque acaba de empezar. Bueno, pues más allá de todo esto, decimos, el veterano certamen acoge también el European Film Market, ese mercado para el cine europeo donde también nosotros pues vamos a estar, nosotros quiero decir los andaluces, vamos a estar presentes, ¿no?
Pues sí, porque la Consejería de Cultura ha desplegado una delegación de la unidad audiovisual para abrir mercado en el corazón del cine europeo, que hay, insistimos, pues productora de todo el mundo. Vamos a conocer qué acciones se llevan a cabo en favor de nuestro cine, y para eso vamos a charlar con Victoria Fernández Andrino, que es la responsable de esta unidad audiovisual. Hola, ¿qué tal, Victoria? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Victoria, te escuchamos por ahí mucho, mucho alboroto, evidentemente está sumergida por este mercado, que es lo que es esta feria profesional. Bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué agenda tenéis?
Pues nada, mira, estamos aquí en el European Film Market de Berlín, que coincide, es el mercado que coincide con el con la Berlinale, que todo el mundo conoce, uh-huh. Y bueno, es el mercado europeo más importante que hay para el sector. Uh-huh. Nosotros, como Andalucía, tenemos un espacio dentro del enorme stand de España, que es el más importante, el más grande de todo el mercado, Y tenemos un espacio que compartimos con la Film Commission, la agencia. Nosotros somos la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y tenemos un espacio que compartimos con la Andalucía Film Commission, pues por unir un poco la fuerza de ambas instituciones dentro de este mercado europeo.
Por ejemplo, estáis llevando a productoras andaluzas, por ejemplo, ¿no? Es una de las acciones que estáis llevando a cabo, ¿no?
Sí, hemos hecho, bueno, tenemos varias cosas. Hemos traído desde la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a productores emergentes que han tenido una tutorización y han tenido una serie de sesiones online para tutorizarles y saber cómo moverse en mercados internacionales desde el mes de septiembre. Uh-huh. Empezamos con ellos en San Sebastián y han estado formándose durante ese tiempo. Y bueno, son una chica y dos chicos de tres productoras que empiezan, que no tenían todavía experiencia en coproducción internacional, y bueno, han sido seleccionados y están aquí disfrutando toda la semana pues de encuentros, de charlas y de mesas en el foro de coproducción que está dentro del mercado, y bueno, también aquí de las reuniones que están haciendo para consolidar los proyectos que están llevando a cabo como productores.
Uh-huh. ¿Y para qué sirve estos mercados? ¿Lográis atraer pues producciones aquí en Andalucía?
A ver, no es tanto, estos mercados se mueve todo, o sea, uh-huh. Es el gran mercado del audiovisual europeo, evidentemente abierto a todo el mundo. El viernes tuvimos el estreno en una de las secciones más importantes de Berlinale, que es Panorama, el estreno de una película andaluza, que bueno, hace muchísimos años que no había una, y el viernes con una acogida estupenda del público, la película de Pecado Films y el director Ian de la Rosa, Iván y Jadú. Estamos esperando un poco a ver qué dice ahora el palmarés y cómo ha sido recibida muy bien, tanto por la crítica como el día del pase, que tuvo, la verdad, fue un aplauso de todo el público, un público predominantemente alemán, aparte de una delegación importante que vino de Almería, porque es una película que está rodada en Almería. Y bueno, es una forma de esa promoción del cine andaluz también, que a veces llega y no solamente es para atraer a gente a que venga a rodar, es una labor que hace la Film Commission. Nosotros como Agencia Andaluza de Instituciones Culturales lo que hacemos también es tratar de promocionar el trabajo de nuestros creadores y nuestras productoras aquí.
Claro, además existe como una relación especial entre el cine alemán y Andalucía. No sé si habrás tenido oportunidad de visitar el Museo del Cine que se hace precisamente aquí en Potsdamer Platz, justamente donde la Berlinale, y hay ya producciones alemanas, incluso coproducciones con España, radicadas en Andalucía, ¿no? Algunas sevillanas, algunas en Granada. No sé si has tenido oportunidad de verlo, es algo muy muy curioso. No sé si sigue.
No da tiempo.
Pues te lo recomiendo. Y,
sí, claro, sí, no sé.
La pregunta es, ¿sigue existiendo esta fascinación por Andalucía, por nuestros paisajes, por nuestra tierra?
Siempre. Andalucía, digamos que es el mejor representante. Es como la gente piensa en España y lo primero que viene a la cabeza es Andalucía. O sea, somos el mejor representante del país fuera, de alguna manera. Eso no hay lugar a dudas. Nosotros el año pasado sí que hicimos una sesión de un encuentro con los fondos de ayudas alemanas. Aquí, pues tanto con el regional como el nacional y las productoras que llevamos, que bueno, fue muy fructífero. Este año hemos hecho, por ejemplo, un foro de coproducción, un encuentro de coproducción entre productoras andaluzas y productoras brasileñas, que tuvo lugar el sábado. Uh-huh. Participaron 10 andaluces y 10 brasileños. Uh-huh. Y bueno, pues con el objetivo de que en el futuro, pues tanto buscando algunos coproducción, otros intentando buscar distribuidoras, agentes de ventas, cada uno un poco va buscando una cosa y encontrando otra, o si no es ahora, pues lo tienen, un contacto que tienen para el futuro.
Claro, porque también el mercado iberoamericano también está ligado con nosotros, también está ligado evidentemente con Europa, y también es una potencia, ¿no?
Claro, aquí es que están todos los países. Uh-huh. Aquí ahí está el audiovisual de todo el mundo. Es un uh-huh. mercado europeo, pero está el audiovisual del mundo entero. Entonces es una oportunidad única para encontrarte con agentes de todo el sector, de todos los países y de toda la cadena de valor. Tienes que buscar distribuidores, tienes que buscar coproductores, tienes que buscar agentes de ventas. estás, el proyecto lo tienes en desarrollo y estás buscando desde el inicio, de todo. Es una oportunidad única y la gente que viene la primera vez, la verdad es que se queda fascinada con la cantidad de oportunidades que ofrece.
Claro, que Andalucía es un universo en sí mismo, hay de todo, tenemos patrimonio, tenemos muchos paisajes distintos, muchas localizaciones, tenemos los profesionales.
Y tenemos empresas también, y empresas importantes, claro. Empresas que están haciéndose su sitio, y bueno, estamos intentando pues despuntar lo que podemos, y bueno, el hecho de que este, por ejemplo, este año hubiera una peli en la sección oficial, en la sección de panorama de la Berlinale, pues ha sido un éxito considerable para nuestro sector.
Ahora que hablamos de empresas y de sector, hablando precisamente con estas empresas, con este sector profesional, bueno, pues ellos también hay cierta queja, ¿no?, desde incluso la Junta, pues desde que Andalucía no juega en la misma liga que otras comunidades, como pueda ser Canarias, como pueda ser País Vasco, o como pueda ser, por ejemplo, Navarra, ¿no?, con estos incentivos fiscales distintos. ¿Habría que unificar eso?
No, es que eso, ahí no se puede hacer nada. O sea, los incentivos fiscales que tiene el País Vasco o Navarra son incentivos porque son comunidades forales. Claro. Ninguna otra comunidad en España es foral. Entonces es algo que depende de una competencia nacional en Hacienda. Y es así. O sea, tú no puedes cambiar las reglas de Hacienda de la noche a la mañana ni eres una comunidad foral. Y los beneficios que tiene Navarra y País Vasco son porque son comunidades forales y tienen la posibilidad de hacer con sus impuestos y con sus beneficios fiscales lo que quieran, y el resto no podemos. Canarias tiene otra excepcionalidad, que evidentemente es un territorio insular, que tampoco lo somos ni nosotros ni el resto. Entonces es algo que no depende de nosotros cambiar, depende de que a nivel nacional pues la Hacienda decida que tiene que haber un cambio fiscal en todas partes, y eso no lo podemos decidir ni nosotros, ni las comunidades autónomas, ni solamente quien tiene competencias. Y evidentemente los beneficios de las comunidades, que tienen una serie de beneficios, pues tanto en el audiovisual como en otros sectores y en otros terrenos, pues son los que son.
Claro, pero es injusto, ahí, ¿no?
Es injusto, sí, es muy tremenda, pero como todo, o sea, no solamente en este terreno, es bueno, pues alguien tiene que tener unos beneficios, no se sabe a veces por qué. Uh-huh. O si se sabe por unas cuestiones, bueno, histórico-políticas, y otros pues no los tenemos. Uh-huh. Y bueno, pues hay que pelearlo, y hay que dejarlo claro encima de la mesa, pero desde nuestros nuestras zonas en las que tenemos nuestras competencias no podemos hacer nada. Es una decisión que, si se quiere cambiar la fiscalidad de las distintas comunidades autónomas, depende del Ministerio de Hacienda.
Claro. Victoria, bueno, volviendo un poco al tema y a esta feria profesional en la que estáis sumergido, ¿me puede dar más o menos una cifra de las producciones que se están haciendo año a año en Andalucía? Quiero decir, ¿se está creciendo la industria?
Sí, vamos a ver, nosotros en Andalucía, nosotros gestionamos las ayudas, las subvenciones a la cinematografía. Desde la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales tenemos casi 6 millones de euros de apoyo al sector a través de convocatorias públicas a la producción y al desarrollo. También tenemos, bueno, a salas de cine este año que han salido, y algunas otras convocatorias también a cortometrajes, etcétera. Y el número de producciones en Andalucía, yo creo que pueden salir al año, a ver, años de más, años de menos, pero alrededor de unas 25 producciones pueden salir, más o menos, que no está mal. Somos la tercera comunidad en número de producciones, obviamente tras Madrid y Cataluña.
Uh-huh. También son producciones de altísima calidad. Tenemos, por ejemplo, Los Tigres, ahora, pues sí. Una de los grandes títulos, digamos, de la temporada.
Sí.
Es decir, también en eso se ha ido creciendo, ¿no?
Sí, sí, hombre, lo que tratamos es de crecer, y no solamente de crecer, sino de intentar que lo que tenemos no se vaya.
Uh-huh. Que también eso es importante, ¿eh?
También es importante, porque a veces los cantos de sirena de las, como decías antes, de incentivos fiscales en otras comunidades, pues hombre, yo entiendo como productor pues que quieras beneficiarte, ¿no? Entonces, de lo que te ofrecen otros sitios, a veces más ventajosos, pero es importante saber que el productor y la industria pues se apuesta por Andalucía, porque bueno, al fin y al cabo aquí se podía estar mejor, pero intentamos que las productoras estén lo mejor posible. Tienen los incentivos nacionales, que son los mismos que tiene todo el mundo, pero las producciones que vengan aquí pero tenemos un número importante de productoras y cada vez más hay algunas que están surgiendo, que van a estar dejando ya de ser emergentes para empezar a ser consolidadas y que además quieren hacer su trabajo en Andalucía.
Que de eso se trata.
Que no, no quieren irse.
Claro, de crear el tejido aquí. Oye, y estas producciones, esta industria audiovisual andaluza, ¿qué relación tiene con las grandes plataformas, con Netflix, con Apple?
Bueno, pues cada productora depende de a quién consiga contratos. Las relaciones, o sea, si algunas consiguen contratos para sus productos de las plataformas, estupendo. Luego otra opción es que las plataformas encarguen a las productoras sus propios trabajos. Es un poco complicado de explicar aquí ahora mismo en una entrevista, pero bueno, la relación que hay es la compra de sus derechos, de sus obras y del trabajo que vayan haciendo. O sea, cada uno tiene que peleárselo de alguna manera individualmente.
Bueno, estamos hablando de cine, pero también hay producciones audiovisuales que son series, que se consume mucha serie. También estáis trabajando, sí, en esa línea, ¿no?
No, nosotros no tenemos, desde la Consejería de Cultura no apoyamos a la producción de series. De hecho, hay muy pocos sitios que haya producción de series. ¿Por qué? Porque evidentemente el presupuesto sería altísimo. Sí que se apoya el desarrollo. Hay convocatorias de ayudas al desarrollo, que desarrollo, digamos, es esa parte de todo el trabajo previo que hay que hacer antes de un rodaje. Y hay ayudas en toda España, cada comunidad tiene las suyas, cada comunidad autónoma tiene las suyas, que digamos una especie de I+D, es una apostar por proyectos para que se intenten desarrollar y ver si son viables llegar a producirse o no. Pero y ahí sí que se pueden apoyar el desarrollo de series, pero la producción en sí no la apoyamos nosotros. Canal Sur, en cambio, sí que creo que ha empezado a apoyar alguna serie este año, empezaba con ese tipo de apoyo, pero desde la Consejería de Cultura no tenemos apoyos a series.
Claro, te lo preguntaba precisamente
a ficción y a documentales, no, únicamente, y a cortos.
Sí, sí, te lo preguntaba precisamente
porque... Date cuenta que el
Canal Sur va a empezar precisamente en ese sentido.
Va a empezar, sí, va a empezar a apoyar series este año, pero date cuenta que los presupuestos de una serie son bastante elevados y ahí siempre están también las plataformas y las televisiones para estar detrás, ¿no?, de ese acompañamiento y de esa financiación.
Victoria,
de hecho, no hay apoyo a series en el Ministerio ni en las comunidades autónomas, nada. O sea, es otra o un apoyo que ahora mismo no está consolidado.
Victoria, y en esta sinergia en la que estáis trabajando, ¿también lo hacéis con dentro de los festivales de nuestra tierra? Pues no sé, el Alcance, el Festival de Sevilla, el Festival de Málaga...
Sí, nosotros solemos tener colaboraciones con los festivales, digamos, que tiene, pues sobre todo pues con el Festival Iberoamericano de Huelva, con el Festival Europeo de Sevilla y con el Festival de Cine Español en Español de Málaga. Solemos hacer acciones, bueno, más que nada porque sobre todo en los festivales donde hay mercado, por así decirlo, o secciones de industria, que al fin y al cabo es, por ejemplo, las acciones de industria del Festival de Málaga, que es el MAFIF, que es el dentro de... Hay una parte de festivales, pero hay partes de mercado industrial. Entonces hay acciones en el MAFIF de Málaga, donde solemos estar, como el resto de comunidades autónomas, con un espacio también, e intentar hacer acciones profesionales y compartir experiencias para el sector, mesas redondas, actividades de cooperación con otras comunidades o países... En Sevilla hay una zona de industria, no tal mercado, pero sí que tienen muchas actividades de industria, y con Huelva también solemos colaborar en acciones, digamos, de industria o para creadores que podamos desarrollar durante el año.
Bueno,
está más vinculado no a la parte de promoción, a la parte de difusión de festival, sino a la parte industrial y a la parte de industria que llevan cada uno de estos festivales.
Bueno, hace unos días hemos conocido que la película más taquillera en Italia de todos los tiempos, Buen Camino, está protagonizada precisamente por una andaluza. Bueno, no sé si esto también favorece pues esta visión que se tiene del cine en Andalucía.
Hombre, son siempre buenas noticias para la región, para el cine de la región y para todo el sector. Estas cosas cuando pasan pues son noticias estupendas, que todo lo que tenemos que hacer es celebrarlas.
Pues la verdad es que sí. Bueno, pues no te robamos ya más tiempo. Muchísimas gracias, Victoria, por atendernos.
Sí, me da apuro porque aquí hay muchísimo ruido y no sé si estáis escuchando bien porque yo estoy casi tapándome el otro oído para poder escucharos.
No, pero se te escucha bien. Está muy bien que suene el ruido porque la radio es contar la vida y la radio sucede también en la mente del oyente. Así que todos nos imaginamos lo que se tiene que estar cociendo allí y la verdad que nos da un poquito de envidia, todo hay que decirlo.
Vale, pues nada, muchísimas gracias. Me está esperando ahora un productor irlandés que va a coproducir con Andalucía y tengo que contarle un poco cómo tiene que hacer.
Pues
ahora.
Pues ya nos contarás qué producción es.
Vale, estupendo.
Muchísimas gracias.
Venga, pues un abrazo y muchísimas gracias a todos por escuchar y estar ahí, al otro lado.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, pues es lo que nos contaban desde la Berlinale. Y otro festival que se celebra también estos días es la cuarta edición de El Alma de las Culturas, que está impulsado desde la Fundación Tres Culturas y que se desarrolla desde este fin de semana en la ciudad marroquí de Sahuira. Una cita con conferencias, con mesas de debate o intervenciones artísticas en la que compartir tradiciones de las tres culturas mediterráneas y monoteístas, cristiana, judía y musulmana. De hecho, se han hecho ya allí procesiones de las tres religiones, en el caso cristiano a cargo de los auroreros de Arriati, de Málaga.
Qué guay.
Sí, y dentro de un rato, a las 5:30, habrá una Cruz de Mayo cantada a cargo del grupo Lebrija por Corraleras, que es previa al concierto de música marroquí que tendrá lugar también esta noche. Pero antes de todo esto, ya han tenido lugar mesas redondas y conferencias para hablar, en este caso, precisamente de la construcción común de lo sagrado a través del paisaje, el rito y la tradición popular. Mesas con la participación, entre otros, del presidente de la Fundación Machado y director científico de este festival, Antonio Zoido, y de otros ponentes con los que ha hablado Antonio Catoni, que está en la ciudad marroquí, siguiendo estos encuentros centrados en la hospitalidad mediterránea.
Vamos a hablar de lugares compartidos aquí, lugares compartidos entre las tres religiones. Es realmente, digamos, estimulante, inspirador hacerlo justo al lado de una sinagoga como esta que tenemos aquí, la sinagoga de Simón y Tía en Sahuira. La persona que es uno de los responsables de todo esto que está pasando en Sahuira es Antonio Zoido, el presidente de la Fundación Machado. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y vosotros?
Pues encantados de poder contar tantas cosas buenas que pasan aquí. ¿Cómo se os ha ocurrido reunir este plantel de gente?
Hombre, pues se nos ha ocurrido estudiando mucho, estudiando los perfiles y buscándolos y convenciéndolos que, bueno, eso ha sido lo más fácil de todo, que vinieran aquí.
Aquí hay tres cosas que son muy importantes: el conocimiento que se está compartiendo, pero también las sensaciones y las emociones. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
Hombre, que para mí, desde mi punto de vista, como presidente de la Fundación Machado, por lo tanto de una entidad que se dedica a enaltecer, a poner en valor la cultura tradicional, lo más importante es precisamente no es la razón, sino la emoción, ¿no? Y vamos a hablar de todos esos actos, de todos esos acontecimientos que tú has llamado hace un momento lugares compartidos, pero que yo llamaría lugares comunes que desgraciadamente están por compartir. O sea, en Andalucía no se sabe que en Marruecos hay romerías musulmanas. Probablemente en Marruecos tampoco saben que en Andalucía hay romerías cristianas. Y que en Israel o en otros países o en otras comunidades judíos hay también cosas parecidas. Bueno, nosotros pretendemos que fomentar y de alguna manera hacer realidad el conocimiento mutuo. Ajá.
Bueno, ayer, por ejemplo, estuvimos almorzando en una especie de casa de hermandad. Sí. Bueno, especie no, una casa de hermandad.
Una casa de hermandad que además es una mezquita, porque si os disteis cuenta, en una de las habitaciones estaba el mihrab, la hornacina esta que es de hacia donde rezan siempre. Sí, pero era la casa hermandad de la cofradía de la Cadirilla, fundada hace siglos y siglos por un señor que se llamaba Sidi Abdelkader, el Gilani, que precisamente por dice la Cadiría, igual que podemos decir la hermandad de la Macarena, pues esta es la hermandad de Sidi Abdelkader.
De hecho, creo que estuvimos almorzando junto a su tumba. Allí había una tumba de un santón. Una
simbólica, no es decir, porque él es de fuera. Lo que pasa es que después, a lo largo de los siglos, todas las cofradías, igual que sucede allí, van teniendo personajes muy importantes y a muchos de ellos los entierran en la Zahuya.
Bueno, la verdad es que fue realmente interesante y decíamos, en fin, motivador descubrir algunas estructuras que se parecen mucho a nuestras iglesias, mudéjares.
Creo que una romería, yo he estado en romerías marroquíes y son exactamente iguales que las andaluzas. Es más, hace poco estuve en una de las más importantes, sobre todo el santo más importante que tiene el norte de Marruecos. Y que su tumba es así de verdad, está en lo alto del monte Alan, cerca de Tetuán, y cuando llegas allí yo dije, esto es igual que el Rocío, porque aquello estaba lleno al principio de puestos, de cacharritos, de para los niños, de turrones, de tal, era exactamente igual, se entraba ya después a lo que era la explanada del santuario.
Seguro que vas a moderar, pero también vas a aportar, porque hombre, nos gusta escucharte. Pero aquí están las personas que van a participar. Son investigadores en materia de arte, en materia de historia, que son saizoidos. Ahí, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, encantado.
¿Cómo estáis, José León?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, ¿cómo estáis vosotros aquí? No sé, por lo que lleváis vivido.
Bien, nosotros aquí encantados, nos han recibido maravillosamente y, bueno, deseando hablar hoy aquí de nuestro tema.
Exactamente, ¿qué tipo de lugares? ¿Son lugares compartidos? No sé, para que nos hagamos una idea, ¿cómo lo podemos entender?
Bueno, yo particularmente mi charla la voy a afrontar desde el paisaje andalusí, paisajes que perviven hoy y que forman parte de la identidad de Andalucía, hasta el punto que más de una decena de estos paisajes culturales como legado andalusí forman parte de todas esas declaraciones de patrimonio mundial hechas por la UNESCO. En 1993 se firma en Sevilla la Carta del Paisaje del Mediterráneo y se dice que el paisaje forma parte y divulga valores sociales, ¿no? A través de indagar qué fue lo que nos legaron los andalusíes, cómo ellos llegan a Andalucía y se integran en el paisaje andaluz cumpliendo una sura coránica que les dice que el paisaje, la naturaleza, es la morada que Dios le tiene preparado a los hombres, cómo ellos implantan sus conocimientos de arquitectura, de la naturaleza, de la ingeniería, que es la base de nuestra arquitectura, de nuestro urbanismo y, por supuesto, de nuestra integración en la naturaleza y en nuestro entorno. Pues todo eso nos manda un mensaje muy actual de reconocimiento al pasado y sobre todo de convivencia intercultural, porque nos debemos todos unos a otros y el paisaje nos va a decir que son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan.
Si te pido que nos desveles un ejemplo que nos pueda servir para entenderlo, quizá en Andalucía o quizá en Marruecos o en las dos partes.
Pues, por ejemplo, hay una analogía muy clara entre Chefchaouen, por ejemplo, y Arcos de la Frontera. O sea, te enfrentas a esos paisajes y están exactamente igual configurados. Forma parte de nuestra toponimia y de nuestro gentilicio que nos identifica socialmente términos paisajísticos como Hins, Hans, que por ejemplo forman parte de Iznájar, Aznalcóllar, Aznalcázar, que después da los gentilicios correspondientes
con Alfarache.
Aznalfarache, Alcalá de Guadaira. Todas estas formas, todos estos vocablos nos están indicando la forma de integrarse en el paisaje y de adaptarlo como hábitat de determinadas comunidades, ¿no? Y forman parte de nuestra identidad a la hora de presentarnos a todo el mundo. Pero es que hay otra cosa más, Antonio, y es que el entorno le va a devolver esa integración al hombre a través de su materia prima, del conocimiento que deriva de su contemplación. Y esto ya entronca en las artesanías, el folclore, la poesía, la literatura. Y vuelvo a otra más. Esa integración llega a tal punto entre el andalusí con su paisaje que se siente con el poder de transformar y crear su propio paisaje. Y aquí entra la cultura del jardín, del patio, del huerto, que es nuestra base de todo, de cómo habitamos nuestras casas, de cómo recibimos a los demás, de cómo comemos y de cómo vemos nuestro microcosmo, que es nuestro hogar, ¿no?
Bien, vamos a estar muy atentos a ello. Saizoido, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué nos vas a contar?
Bueno, mi parte va de la parte inmaterial del paisaje, todo aquello que no es lo físico, todo aquello que son las leyendas, la historia, el imaginario común, que forman parte de la esencia de un lugar, de la cultura de los habitantes que viven en ese lugar, y que no forma parte de lo tangible, de lo visible, sino que está más allá de puramente los sentidos, sino que forma parte de la esencia inmaterial, oral, de un pueblo.
¿Nos podrías poner pues un ejemplo de alguna leyenda compartida, de alguna historia que tengamos a ambos lados del estrecho?
Bueno, leyendas hay muchísimas, religiosas, muchos santos que increíblemente ambas religiones comparten.
O que comparten varias religiones, o incluso que van más allá, van a la mitología griega o a mitología romana, que estuvo en ambos territorios. Ahí no recuerdo ningún mito concreto, pero los hay.
Bueno, pues lo vamos a desvelar aquí. Hay fuentes, hay paisajes, hay parajes que nos hablan de nosotros, de esta cultura compartida. Gracias, Aid.
Un placer.
Bueno, y la tercera persona, que es Juan José Primo Jurado, que es el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que también está aquí invitado y que también va a hablar de paisajes.
Bueno, la construcción común de lo sagrado a partir de paisaje cultural, ritos y tradiciones populares, algo que nos une mucho a las dos orillas del Mediterráneo, a la norte y a la sur, porque todos sabemos que estas peregrinaciones, romerías, no solamente el monumento en sí, la ermita o la iglesia, sino todo lo que rodea, todo ese patrimonio inmaterial de ritos, tradiciones y paisajes culturales que lo unen.
Cánticos, comida, gastronomía y bueno, y tantas cosas.
Caminos, y todo lo tenemos reflejado en el Atlas de Patrimonio Inmaterial que elaboramos día a día en el IAPH. Yo creo que es una ponencia interesante para este espíritu de Sahuira que se respira aquí desde el primer día, de coincidencias comunes entre dos mundos que aparentemente son lejanos, pero que por otra parte están cercanos en esas prácticas sagradas.
Juan José Primo Jurado, muchas gracias.
Gracias, Antonio, y a los oyentes de Canal Sur Radio.
Bueno, y gracias a Antonio Catoni, que mañana nos seguirá contando, ¿no?, y con más protagonistas, y hará un poco de resumen de lo que ha dado de sí esta cita y habla más eso, ¿no?, de esa conexión y de esta balatarara.
Estaba hablando de la tarara. Ya el Lebrijano se encargó de en su disco, ¿no?, y con toda esa, digamos, ese feedback, ¿no?, que se propagó, ¿no? Pues de esto, de mostrar que somos lo mismo, ¿no? Ambos lados de la orilla del Mediterráneo.
Totalmente, totalmente. Y los tenemos aquí muy cerquita, que estamos ahí, no sé, para el estrecho.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a seguir hablando, ¿no?, también de todo nuestro pasado musulmán, ¿no?
Claro que sí.
Y nos vamos a ir a Córdoba porque ya ha sido inaugurado oficialmente el centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral de Córdoba, que es un espacio que va a permitir a los visitantes conocer en profundidad el monumento antes siquiera de adentrarse en él. Eugenia Paredes.
Inaugurado y bendecido oficialmente por el obispo de Córdoba, el nuevo espacio concentrará en el Palacio Episcopal, a pocos metros de la Mezquita Catedral, todos los servicios para facilitar la visita al monumento, que el año pasado recibió a más de 2 millones de personas, un gran proyecto que inició su andadura hace más de 10 años y que se ha hecho realidad tras una inversión de 8,5 millones de euros, sufragados íntegramente por el Cabildo Catedral. El obispo de Córdoba es Jesús Fernández.
La visita al templo será a partir de ahora mejor interpretada, más consciente y preparada, para que de la comprensión del edificio emerja mayor asombro ante el esplendor de su belleza. Seamos capaces de experimentar cómo la fe se hace arte, cómo la oración trasciende los siglos y cómo el espacio sagrado puede ser puente entre civilizaciones.
El centro contará con zona expositiva, auditorio, salas audiovisuales y tienda de recuerdos.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a dedicar ya esta última parte ya del programa a la música y a espectáculos como el que va a acoger el Festival de Jerez, el Festival Flamenco de Jerez, el próximo 28 de febrero, el Día de Andalucía, y que es el estreno de la obra Carne de Perro, de la bailarina y coreógrafa Elena Martín y del músico sevillano Pablo Peña.
Exactamente, Pablo Peña, todos lo conocemos de Pony Bravo. Bueno, el Centro Social Blas Infante recibirá a la compañía de la artista barcelonesa con esta pieza centrada en la fragilidad y desarrollada durante una residencia artística impulsada por la PAD, la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza. Vamos a charlar ya con la artista, con Elena. Hola, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de sumergirnos en esta Carne de Perro que vas a presentar el 28 de febrero en el Blas Infante. O sea, más andaluz ya no puede ser la fecha y el lugar.
¡Qué maravilla! Sí, sí, pues la verdad que estoy, bueno, estoy encantada, estamos encantados porque en esta pieza además me acompaña un andaluz, me acompaña Pablo Peña, músico sevillano, y entonces, bueno, pues es un día muy especial y además un festival muy especial, porque Festival de Jerez pues es... bueno, pues es magia.
Totalmente. Bueno, Pablo Peña, Pony Bravo, Fiera, en fin, todos los conocemos, ¿no? Que se va a encargar...
Efectivamente.
Precisamente del espacio sonoro, ¿no?
Sí, él está conmigo en escena, estamos los dos interpretando, y él se encarga de construir el espacio sonoro en directo. Uh-huh. Y entonces ver a Pablo... configurar todo ese espacio sonoro que es el que va llevando al público a las diferentes escenas, verlo en directo, cómo construye todo eso, pues con sus aparatitos, como yo le digo, con sus cositas, pero también con elementos de la naturaleza y con su voz. Uh-huh. Y su instrumento, además, él le toca un instrumento que es africano, que es el gembri. Y bueno, él lo usa de otra manera, pero bueno, ahí está él acompañándome en este viaje.
Claro, elementos de la naturaleza, porque vamos a contextualizar, Carne de perro es una obra en la que la narrativa os sitúa, digamos, en un bosque oscuro, ¿no?
Sí, bueno, es todo una metáfora. Uh-huh. Evidente de ese viaje, a veces que nos encontramos en la vida, ¿no? Por circunstancias, bueno, cada uno las suyas, ¿no? En mi caso es algo muy, muy, muy personal, pero en tu caso sería otro y uh-huh. te sentirías igualmente identificado. Es ese viaje en el que en algunos momentos, a pesar de ser carne de perro, es decir, a pesar de ser personas quizá resistentes, ¿no? O que pueden con todo a priori, bueno, pues de repente en la vida te lleva a un bosque oscuro donde hace viento, donde hay tormenta y donde da miedo, ¿no? Donde hay un búho que dices, bueno, ¿será un búho? ¿Qué será esto, no? Y te deshaces como un cordero, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Que todos, a pesar de ser fuertes en situaciones, muchas veces esas situaciones pueden con nosotros, ¿no? Y nos deshacemos, y está bien deshacerse, ¿no? No pasa nada.
Es decir, que digamos que transitáis realmente hacia la fragilidad.
Efectivamente, sí. Sí, es un poco una... Es una oda a esa fragilidad humana que creo que está bien tenerla, porque no uno puede con todo, ¿no? Y más hoy en día que vivimos en esta constante de... bueno, el tú puedes, el no pasa nada, todo está bien, el tener que estar siempre, ¿no? Estamos siempre expuestos, siempre arriba, siempre bien, nadie expone sus miserias. Uh-huh. No es como que en general, ¿no? Hablo, pero que cuesta exponer las miserias, al final cuando ves a otra persona, bueno, que está pasando un momento malo o bueno, o quiere exponer sus miserias, muchas veces te sientes, no me sale bien la palabra, o sea, que te sientes, bueno, o sea, empatizas con eso y sientes alivio, ¿no? O sea, no soy el único que está en esto, ¿no? La fragilidad humana está ahí y forma parte de nosotros. Y como bailarina, discúlpame.
Te quería preguntar, claro, en esta fragilidad estamos hablando de algo muy personal, ¿no?
Sí, porque al final en este caso, en el caso de Carne de Perro, nace de... Yo tengo dos hijos y mi hija mayor tiene autismo. Y entonces yo me encontré en ese momento con tener, cuando diagnosticaron a Noah, enfrentarme a, bueno, a algo, que el camino que tú habías, que tenías ensoñado, no va a ser ese, va a ser otro. Hay que adaptarse y hay que tirar del carro de otra manera, ¿no? Con muchas más dificultades de las que te podías haber imaginado, ¿no? Aparte del dolor que es que tú a un hijo no quieres ni que le sople el viento, ¿no? No. Entonces, bueno, pues a partir de ahí sentí un poco ese apoyo ajeno, pero también ese juicio ajeno en el que la gente pues te dice, es que tú lo que tienes que hacer es esto, es que tú lo que tienes que hacer es lo otro, es que tú tienes que hacer esto. Y entonces desde el cuerpo, que es mi herramienta de trabajo, lo que reivindico un poco aquí también es que cada cuerpo es infinito en su manera de recibir ese golpe y que tú, uno hace lo que puede, ¿no? Con su cuerpo, con su contexto, etcétera, ¿no? Y me hace especial ilusión que sea en el Festival de Jerez, porque el Festival de Jerez se está abriendo hace muchos años ya, ¿no? Pero a otros cuerpos que habitan desde el flamenco y la danza española, pero que su manera de expresarse es de otra manera, es infinita, ¿no? Esos cuerpos que bailan son infinitos en su manera de expresar, ¿no? Los artistas, de la manera que tenemos de expresar cada uno de nosotros, ¿no?
Claro, porque hay que también contextualizar esto. Tú vienes del Ballet Nacional, también del Ballet del Teatro Español, de Rafael Aguilar. Sí. Es decir, no vienes a lo mejor del flamenco, de una zona, digamos, de Triana, de Jerez o de Granada. No. Pero sí, no. Pero sí tienes ese lenguaje similar, esos puntos en común, digamos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. O sea, yo mi carrera ha sido como bailarina de danza española. Uh-huh. Evidentemente, dentro de la danza española, el flamenco está ahí y mis raíces son esas. De hecho, mi padre era granaíno. Uh-huh. O sea, te hablo ya también de raíz familiar, ¿no? Pero hablando de lo profesional, mi carrera ha caminado por eso, por el Ballet Nacional, Compañía del Teatro Español de Rafael Aguilar. Estuve, la última vez que estuve en Jerez, estuve con la compañía de Antonio Márquez, interpretando Medea, el papel principal, con el maestro Sanlúcar en el patio de butacas, que fue el mejor regalo que a mí me han podido dar. Y nos llevamos además el premio del público.
Sí.
O sea, que fue muy emotivo. Entonces, mi carrera, yo soy una bailarina especializada en la danza estilizada, que está dentro de las disciplinas de la danza española, y esa es mi manera, ¿no?, de expresarme, ¿no? Entonces, poder estar en el Festival de Jerez con esa manera de poder hacer, ¿no?, en esta pieza con argumento, ¿no?, y bueno, pues me hace mucha ilusión y me enorgullece también.
En esta pieza que es teatro bailado, en cierta manera, me gusta mucho esta relación que tienes con Pablo, esta interacción, porque, bueno, Pablo viene del mundo de la música, realmente sí. todos tenemos un movimiento, ¿no? Pero bueno, no es bailarín, vamos a decir, ¿cómo es esta relación? Es decir, como bailarina, ¿qué te exige?
Pues la verdad que es que ha sido muy fácil con Pablo, porque Pablo... Es que es a todo que sí. Entonces es un artista que jamás pone una pega en nada. Entonces todo lo que hemos propuesto, que ha sido evidentemente por los dos bandos, ¿no? Aunque yo haya llevado la batuta de la dirección, con mi ayudante de dirección, Carlos Ro, que ha estado desde fuera viendo todo este proceso, pues con Pablo... Como bailarina, a mí no ha sido más reto que buscar las palabras y las acciones para que él se sienta cómodo y pueda desarrollar su personaje. Ese ha sido quizá el reto, ¿no?, con él, pero por lo demás es que Pablo es un artista profundamente y tremendamente generoso.
Oye, por cierto, el vestuario también me llama la atención.
Es que como hay un en el vestuario también hay un viaje, todo el principio yo voy con traje de chaqueta, igual que Pablo, vamos los dos en traje de chaqueta, y era una especie de, bueno, es una metáfora entre un poco la cosa más recta, la cosa que lo cotidiano, un poco el traje de trabajo, vamos, tampoco... tenía mucha más trascendencia, y de ahí hay una evolución de ese vestuario, y hay un momento en el que el personaje muta la piel, ¿no? Y entonces aparece un vestuario que es casi como a mí me gusta mucho, que es una referencia como a Giselle, casi, fíjate, a la Giselle clásica, que es esa cosa liviana, etérea, y termina con un traje más contundente, largo, con mucho vuelo y en un grisáceo, así para... O sea, que también hay un viaje en ese vestuario, excepto Pablo, que él sí que va con un traje de chaqueta, y yo siempre tengo la... Y él tiene varios personajes en uno, y uno de ellos es un cazador barra científico barra, ¿cómo diríamos? Los que hacen expediciones, ¿no? Como un
explorador, ¿no?
Eso es, no me salía la palabra. Un explorador, ¿no? Él hace todo, él tiene un mundo muy, muy, muy lleno de cosas.
Oye, el vestuario, el último, el largo, es espectacular, ¿no? O sea, sí. Está a medio camino entre el siglo XVIII y Roma, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues eso es que con Davinia Fillol, que es la diseñadora de vestuario, yo tengo pues este imaginario, ¿no?, que creamos siempre los creadores, ¿no? Y entonces en mi imaginario hay una película que me encanta, que es La Favorita, que se llama La Favorita, donde esos trajes y esas mujeres que cazan y esas mujeres que son, bueno, es una locura esa película. Y entonces yo le decía, ay, Davinia, me encantaría que el final este personaje pudiera llevar algo que tuviera que remangarse como para correr por el bosque, ¿no? Era un poco el imaginario que teníamos, sí.
Está muy guay, la verdad. Y entiendo que si Pablo hace varios personajes, tú solo haces un personaje que evoluciona.
Sí, efectivamente, sí, sí, sí. El mío está ahí. Está ahí y lo que hace es eso, efectivamente, evolucionar. Y Pablo acompaña, ¿no?, a este personaje. Al final se trata de que hay un momento en el que tú necesitas que alguien te dé la mano, ¿no?, para atravesar ese bosque. Pues solos tampoco podemos, ¿no? A veces dices, sí, necesito que alguien me dé la mano, necesito de la comunidad, necesito de la gente, ¿no?, de ese apoyo, ¿no?
Evidentemente somos humanos porque nos ayudamos y porque vivimos en comunidad, ¿no? Nadie es Superman, claramente, sí, ¿no?
Efectivamente, que eso es algo, lo que te decía antes, ¿no? Como esa cosa de que siempre estamos expuestos en lo bueno y siempre estamos mucho en lo individual, ¿no? Esta cosa que sucede, respetando evidentemente a todo el mundo, lo que cada uno quiere hacer con su vida, ¿no? Pero esta cosa de, no, yo no me comprometo, no, yo nada, yo no sé qué, este individualismo continuo, que dices, no, pero es que somos comunidad, que necesitamos del otro, es que eso es la belleza de la humanidad, o por lo menos a mí me lo parece.
Totalmente, totalmente. ¿Qué necesidad hay también, ¿no?, de este cariño y de estos cuidados conjuntos?
Eso es, sí, sí, o sea, de tener en cuenta al otro y de que y eso, ¿no?, y sobre todo cuidar y escuchar, ¿no? Es esta cosa de el no juzgar, el bueno, vamos a escuchar, y a mí algo que me encanta, ¿no?, que tengo, de hecho, tengo un amigo que vive muy cerca de Jerez, que voy a verlo ahora, me hace muchísima ilusión, que es una de estas personas que él siempre tiene el sí delante, ¿no? Como Pablo, como artista, ¿no? Que siempre es un sí. Es, oye, querido, esto, sí, sí, ¿qué necesitas? ¿No? O sea, como que se adelantan, ¿no?, a esos cuidados, ¿no?, a cuidarte sin necesidad de que tú les pidas nada casi, ¿no?
Pues de cuidar y de cuidarnos habla esta obra. Hay que cuidarse y hay que ir al teatro y hay que ir al Festival de Jerez y hay que ver Carne de Perro, porque nadie tiene carne de perro, todos tenemos una carne blandita a la que tenemos que cuidar. Vamos a recordar las fechas y el lugar. Por cierto, las entradas están a la venta ya.
Sí.
Y la fecha, 28 de febrero, Blas Infante, sí. Sala Blas Infante.
Sí, creo que es pronto, es tipo 6 o 6:30. Uy, a mí pillas ahí, ¿eh? No sé a qué hora exactamente, pero creo que es pronto.
Bueno, está toda la información está dentro de la web del festival, donde se compran las entradas también. Pues muchísimas gracias, Elena, por dedicarnos este ratito cortito, no tenemos más tiempo hoy.
Y llevarnos
carne de perro.
Gracias.
Por cierto, ¿vas a traer después carne de perro a otro sitio? No sé si va a venir a la Bienal, a algún otro lado.
Pues no, por Andalucía no. Lo próximo que tenemos con carne de perro es en Madrid, dentro del festival Ellas Crean. Uh-huh. Y en principio ahí. No sé decirte más. Bueno, pero por abajo no, porque de hecho además es que tengo que decir que no se me olvide que Carne de Perro tuvo una residencia de creación de la PAT,
Ah, de la Asociación Andaluza. De profesores
de, sí, sí, es una beca que se llama Bailando en Plata.
Sí.
Y estuvimos en Monesterio, estuvimos en Badajoz, porque esa residencia se hace o en Andalucía y en Extremadura, porque meten a Extremadura dentro de, como de la Asociación de Profesionales, y fue muy guay porque fue el germen de Carne de Perro surgió de esa residencia de creación, Bailando en Plata, que viene de Andalucía, vamos, o sea que...
Sí, la conocemos bien.
Es muy guay.
Hemos hablado de ella y, vamos, la tenemos aquí todos los años, vamos todos. Cada X meses pasa por aquí la Pat para contarnos cosas como esta. Bueno, pues muchísimas
Qué
gracias,
guay,
de verdad,
muy bien.
Elena.
A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues esa cita con ese espectáculo tan interesante será el 28 de febrero en Jerez, pero el Parque de las Ciencias de Granada ofrece ya hoy, esta tarde, un curioso concierto que es el del compositor y violonchelista italiano Giovanni Sollima. Va a utilizar un instrumento muy especial, es un cello construido en hielo. Esta es una iniciativa que ya ha recorrido distintos países y que busca concienciar sobre el cambio climático. Susana Escudero.
Este es el violonchelo que sonará esta tarde en el Parque de las Ciencias. Se ha elaborado con hielo del glaciar de Presena, un símbolo para reflexionar sobre el cambio climático. Mientras Sollima hace sonar su instrumento de hielo, se proyectarán imágenes de la Antártida realizadas por investigadores. Un concierto que nace de la colaboración entre el Parque de las Ciencias y el Festival de Música y Danza, y que es todo un reto técnico, como explican sus directores Paolo Pinamonti y Alfonso Pérez Osia.
Esta mañana están montando esta bola, donde se mantiene una temperatura a menos 6 grados y donde estará el violonchelo y donde Giovanni Sollima tocará.
Claro, ahí hay que mantener unas condiciones, por ejemplo, el auditorio de hoy se va a mantener una temperatura de unos 16 grados como máximo.
Yo pienso que pueden subir un poco. Ayer me he encontrado con los técnicos por tranquilizar el público, pienso que se puede llegar a 18.
El concierto estará precedido por un diálogo entre los divulgadores científicos Elena Sanz y Fernando Valladares.
Bueno, era muy interesante, que no haga demasiado calor, que no se pasen con la calefacción, que bueno, si no termina el concierto el muy temprano, más temprano de la cuenta. Bueno, pues nos vamos a ir con música también, estamos escuchando a Sting, todo porque, bueno, la Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por Facua contra la empresa promotora del Icónica Fest en Sevilla y el Ayuntamiento de la Capital por un presunto delito relativo al mercado y a los consumidores y otro sobre el patrimonio histórico. El Ministerio Público no aprecia existencia de derribo, de alteración o de perjuicio alguno sobre la Plaza de España y su entorno, como denunció la Organización de Consumidores. Esto comenta Javier Esteban, que es el director de Icónica.
Todas estas denuncias han sido una estrategia de difamación por parte de un promotor que no ha entendido la competencia como debe ser y que, bueno, que le ha dolido que desde Sevilla se haya lanzado un festival que hoy día es el festival de ciclo que más entradas vende en toda España.
Bueno, un festival, recordamos, con un cartelazo que hemos ido aquí comentando, ¿no? Conforme se van añadiendo nuevos nombres.
Y todavía queda.
Bueno, pues ahí estará Sting cerrando prácticamente. Pero bueno, pues allí pasará Lenny Kravitz, Jamiroquai, Maroon 5 y este hombre, Robin Williams. Con él, con Robin Williams, nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana. Look how Miss Lottie Lenny, you know.